Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones, Día Mundial de Reciclar, Día Mundial de Internet y Día Mundial del Horticultor.
Y en mi huerta cosecho muy feliz.
¿Y a quién felicitamos hoy? Pues a los que llevan de nombre Adrián, Emiliano, Restituta o Pascual Bailón. El Ministerio de Trabajo quiere que las empleadas de hogar estén aseguradas ante cualquiera de los riesgos que conlleva su trabajo. Hasta aquí, todo perfecto. También plantea que sean los empleadores quienes corran con el gasto del seguro. ¡Ay! Bueno, el problema llega con la tercera pata de esta propuesta, que es que sean esos mismos empleadores quienes valoren y evalúen esos riesgos. Y es aquí donde los sindicatos del ramo pues no lo ven. Las razones nos las va a dar Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. Y estamos a punto de finalizar una semana políticamente muy intensa, con resultado de elecciones en Cataluña, que parece que pasaron hace un mes, pero no, ha sido nada, el fin de semana pasado. La visita, primero anunciada y después anulada, del presidente de Ucrania, el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, en fin, que hay material para el análisis en la semana, según Beaumont. En De lo bueno lo mejor, Begoña Tormo ha decidido que nos lleva, como estamos en pleno San Isidro, esta cosa tan taurina, a comer rabo de toro. Y como broche final llegará por aquí Rubén Ruiz con su Planeta R. Efemérides de este viernes, Nieves Ortiz.
Pues empezamos en 1993, cuando, un día como hoy, el Camino de Santiago era declarado Patrimonio Cultural Europeo por los ministros de Cultura de la Unión. Y fue bastante antes, en 1927, cuando, un 17 de mayo, el rey Alfonso XIII firmaba un real decreto para construir la Ciudad Universitaria de Madrid.
Somos estudiantes y cantamos para que...
El monarca atendía así la necesidad de modernizar y concentrar las facultades y escuelas, inspirándose en el ideal de campus ajardinado que había en Estados Unidos. Se ubicó en una de las fincas de recreo que cedió Alfonso XII, la Moncloa, donde se iniciaron las obras financiadas con fondos recaudados con la lotería de 1928 y dinero de particulares. En sus centros docentes actualmente hay más de 70.000 alumnos, y de los 8 españoles ganadores de premio Nobel, por cierto, 7 estudiaron o fueron profesores de la Complu, entre ellos los Nobel de Medicina Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal, y los Nobel de Literatura Camilo José Cela o Vicente Aleixandre. Y esta es la voz de Donna Summer, que fallecía un día como hoy, hace ya 12 años. Cantante, compositora, pianista, pintora, actriz, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años 70 y los comienzos de los 80. La verdad es que su vida fue bastante dramática en ciertas ocasiones, especialmente por sus adicciones y por la forma de fallecer. Sin duda es una de las voces, y de hecho se la conoció así, como la reina de las discotecas. Y
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, nació uno de los actores más destacados del cine español de los años 40, un galán del cine en blanco y negro al que vimos también cuando llegó el color.
No, le habéis de matar de frente.
Raza, una de las películas por las que le conocimos, aunque cierto es que ya llevaba para aquel tiempo a Alfredo Mayo, que es de quien estamos hablando, varias a sus espaldas, especializado sobre todo en papeles de galán romántico. Era tímido, muy tímido en aquel tiempo, y en el estreno en Barcelona de Raza se escondió en el palco para no tener que hacer frente a los y las fans. Salió cuando creyó que ya todos se habrían ido.
Todo el cine en la puerta, y me cogieron y me llevaron en hombros.
Y tocó convertirse entonces en militar en la pantalla porque arrasó con esa película, aunque también es cierto que luchó en la vida real. Y antes de eso estudió el bachillerato y comenzó la carrera de medicina, pero pues lo abandonó todo para entrar en una compañía de teatro.
Todavía me gusta más que en escenas.
Después del desprecio que te ha hecho.
Precisamente por eso.
De galán no correspondido le vimos en el último cuplé junto a Sara Montiel, muchos y variados papeles los que hizo a lo largo de su carrera, con colaboraciones también en cintas estadounidenses junto a Dustin Hoffman o Charlton Heston. Y es que con mayor o menor protagonismo nunca dejó de actuar.
Eugenia, que sabe que la vas a incapacitar y me ha dicho que te desafíe. Mira el guante.
Y volví a ser el galán y guapo madurito en los años 80 gracias a la película de Luis García Berlanga, Patrimonio Nacional. Su último trabajo fue en la televisión y no lo pudo terminar, en la serie Tristeza de Amor. Hoy Alfredo Fernández Martínez, Alfredo Mayo, habría cumplido 113 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Palabra y frase del día, Clara.
Nuestra palabra de hoy es perro. La primera definición del diccionario es mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal a su dueño. Todo muy positivo, pero como no podía ser de otra manera. Sin embargo, es muy curioso que la segunda acepción sea persona despreciable, que se utilice como insulto cuando al perro se le atribuyen tantas buenas cualidades, paradojas del lenguaje. Este animal, que ha acompañado al hombre desde hace entre 25 y 40 mil años, cuando se separó de su primo el lobo, en otros idiomas como el inglés o el alemán tiene una etimología bastante más clara, del latín o el griego, pero en español es mucho más confusa porque no se sabe si es una onomatopeya, que perro proceda de cómo suena el gruñido de un perro, lógicamente, o de la palabra griega pir, que significa fuego. Se calcula que puede haber unos 900 millones de perros en el mundo, aunque es imposible saberlo. En España hay en torno a 9 millones y medio. Ya que estamos con el mejor amigo del hombre, vamos con una frase sobre la amistad. Y el autor que nos la trae es el escritor francés Albert Camus, ensayista, dramaturgo, nombre esencial del existencialismo, autor de obras como El extranjero o La peste, que nos dejó también esta frase. No camines detrás de mí, no te guiaré, no camines delante de mí, no te seguiré, solo camina a mi lado y sé mi amigo.
Unidad móvil, Gloria Talaveracio, ¿dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer cómo funcionan las terapias con perros. Para la mayoría de los niños, interactuar con estos animales es sin duda una experiencia muy positiva, y lo sabe bien el Hospital 12 de Octubre, que está aprovechando los beneficios de la terapia asistida con animales para que los pacientes pediátricos que están ingresados en cuidados intensivos y con situaciones, por tanto, bastante delicadas, se sientan mejor. Gracias al proyecto El Tesoro de Blanca, en honor a una paciente, estos pequeños pasan de ser cuidados a ser cuidadores de los perros, y eso hace que se sientan mucho mejor a todos los niveles. Lo vamos a comprobar, como te decía, gracias al proyecto que pone en marcha también la Fundación Royal Canin.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Yuhu! ¡Ole, ole!
Pero no sé qué decirte.
¿Qué pasa? Te hago más monerías.
Que nunca he entendido esto. Lo digo todas las semanas. Soy un poco cansina, pero no entiendo por qué te pone tan contento el viernes.
Bueno, pues porque hemos llegado.
Hombre, ya, afortunadamente, ¿qué querías? Que no llegásemos. Por Dios.
Hombre, ¿cómo? No. hemos pasado por la pradera, que puede pasar de todo la
Así
pradera.
Así estoy yo. Claro. Agotada. Yo me voy a ir a casa, me voy a subir a una cuesta haciendo la croqueta, rodando, no puedo más.
No hubieses podido hacer la croqueta, ¿verdad, Carlos, en la pradera?
¿Por qué?
Había tanta gente el otro día cuando acabamos que no hubieses llegado.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno.
Además, bueno, sí, la pradera tiene trocitos con pendiente para hacer una buena croqueta.
Pero es que estaban las pendientes ocupadas de gente.
No, hombre, estaba... 1,5 millones de personas han pasado Madre estos mía. Días desde el día, creo que es 12, por la pradera.
Pulín.
1,5 millones, que no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, sí.
Me voy a poner una camiseta de yo estuve allí.
Claro, los más chulos, Sergio y Honorato, que me parecieron como dos pinceles.
Dos pincelillos ahí.
Eran el pichi en doble, o sea, vistos en por partida doble.
El pichi.
Sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy preparado para el ratito de hoy?
Hoy,
a ver,
queremos que recuerdes, que nos presentes a la persona más borrega con la que has con la que has compartido un aula.
¿Un aula de cualquier cosa?
De cualquier cosa, un aula. ¿Vale? Fue ese compañero que respondió que el mayor hito de los Reyes Católicos fue que se quería mucho.
Ah, pues sí, a lo mejor.
Fue el que hizo el collar de macarrones con pasta cocida.
Oh,
o fue en un curso de pintura al carboncillo en el que la persona que tenías al lado llevaba un maletín con 10 tubos básicos de colores de pintura al óleo.
No.
Pues no sé yo.
600.
Yo tuve un compañero que le preguntaron, no me acuerdo qué era, pero tenía que contestar, la respuesta era Pipino el Breve.
Pipino el Breve.
¿Sabe quién
es? Sí, el padre.
Pipino el Breve.
De Alejandro Magno.
De Alejandro Magno, exactamente. Sí. Y se le cruzó el cable y dijo Pepino el Corto. Y siempre me acuerdo de Pepino. Es más, cada vez que me como un pepino, me acuerdo de Pepino el Corto. Un lapsus que tuvo el hombre.
Pues eso.
También sirve.
Sí, gente con lapsus, gente. Momento borrego en cualquier aula.
Vale.
O el propio, de cada cual.
También.
Borregos hay muchos.
Por eso, que
todos.
Hemos sido un poco borregos.
Que dice, madre mía, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Que han ganado el equipo de fútbol de Evo. Pero ¿por qué hacen eso?
Sí, es un poco borreguín.
¿Eso qué? Porque además es que te lo hacen críos de 6 años.
Y todavía.
No.
Señores ya hechos.
Te lo hacen señores de 38. Es que, de verdad, no puedes. Yo
un saludo
no
a
doy
todos.
Crédito. Saludo a todos los borregos del mundo. Bueno, ¿qué?
Pues que.
Que eso.
Que los mensajes.
Que participéis.
Sí, que los mensajes, ¿vale? Tienen que llegar. Al 628-091-117, número del WhatsApp o de Telegram. Y que podéis utilizar la manera que mejor os convenga en vuestro momento vital, que es el mensaje escrito o la nota de voz.
Yo te puedo mandar un WhatsApp que va... Wow.
Bueno, si queréis mandar nota de voz haciendo el borrego, también lo podéis hacer.
No, déjalo. No. Bastantes hay sueltos por el mundo como para que encima nuestros oyentes se vean obligados a hacer el borrego.
Obligados no. Es decir que...
No.
Voluntario. ¿No?
Voluntario, borrego voluntario.
Déjalo. Yo prefiero que no.
Que no sean borregos.
No.
Bueno...
¿Pero qué os pasa? ¿Qué habéis desayunado? ¿Qué llevaba la tarta de zanahoria de Clara
rica,
Esteban, nuestra vegana?
Muy rica,
Llevaba canela.
Llevaba algo que a mí me está como calentando.
Es canela, la canela.
Yo estoy ahora...
Estáis fatal todos. Veréis lo que va a pasar. Bueno. Ale, hasta luego, Sergio.
Adiós.
Honorato.
Aquí voy yo.
Dos raciones
me he tomado. Por eso te digo que algo tenía.
Que venga Clara Esteban, que nos diga los ingredientes de esta
¿Alguno
tarta.
Alguno oculto.
No sé yo, esto no.
Mira, ¿te suena Mona Lisa?
No suena Nino Bravo.
Hombre, Mona Lisa. Pues para todos aquellos que se preguntan qué es Mona Lisa, es señora Lisa.
Sí, señor.
Porque se llamaba Lisa, la modelo.
Buonarroti.
Por lo que dicen, era la vecina de Leonardo da Vinci.
Sí.
Y parece ser que estaba embarazada.
Estaba casada con Giocondo. Sí. Una cosa que se lleva Giocondo, sí. Y por eso es la Gioconda.
O la Mona Lisa.
Bueno, Mona Lisa,
pues mañana por la noche no es la noche de los museos.
Yes.
Ah, pues mira, hay en el Museo del Prado una Gioconda.
¿Es verdad?
Una Mona Lisa.
Hoy vas de intelectual, ¿no?
No, no voy de intelectual, señora. Voy para vender la mayor pinacoteca del mundo,
bien,
que es el Museo del Prado.
Muy bien.
Y que hay una Mona Lisa.
Sí, señor.
Pero no una Mona Lisa cualquiera.
No.
No.
Ah, ¿no?
No, no, no. El autor es anónimo.
Ya.
No se sabe quién es. Se
la de
sabe...
cosas que hizo anónimo.
Anónimo
qué,
sin chorro.
¡Qué hombre!
¡Qué tío! La Celestina, la Mona Lisa, esta del Museo del Prado, todo. Bueno, pues lo que se demostró cuando se recuperó esta obra es que estaba pintada en el estudio de Leonardo da Vinci. Y que probablemente fue alguno de sus discípulos o alguien
que
estaba
alguno
ahí.
¿Seguro alguno de sus alumnos?
Porque era la misma modelo, el mismo fondo, todo igual.
Ya.
Bueno, pues hemos puesto tres cuadros en nuestro reto de hoy en @buenosdiasom de Mona Lisas. Y lo que hay que investigar y descubrir es cuál de estas tres está en el Museo del Prado.
¿Me vas a invitar a desayunar?
Esta señora.
Pero esto ya está pasando, ¿no?
¿Esto qué es? Pero aquí pasa uno, pasa otro. En fin. La B o la C, tres cuadros, tres Mona Lisas.
Eso es.
Hay que decidir cuál de las tres está en el Museo del Prado.
Sí.
Son iguales, pero no exactas.
No son exactas,
exactamente,
no.
Tienen cada una su
una
detalle.
Una cosita diferencial.
Sus detalles, exactamente.
Y nada, a la 1:05 te diré cuál de ellas está en el Museo del Prado y te contaré la historia de las otras dos, si
vale.
Hace falta. Y de las tres, vamos.
De las tres, evidentemente.
Porque las tres existen.
Ya.
¿Eh?
Sí.
Las tres existen.
Exactamente.
O sea, no me he inventado ninguna, ni está hecha con inteligencia artificial, ni,
nada.
Ni estas cosas. Son tres cuadros que existen.
@buenosdiasom, ¿no?
Ahí,
ahí están los tres cuadros, las tres Mona Lisas.
Sí.
Y hay que decidir cuál de las tres está en el Museo del Prado, así de sencillito.
Así de fácil.
Así que nada. Muy bien, pues de aquí a un ratito vienes y me vas contando, como todos los días, cómo van las votaciones.
Eso haré.
Y a la 1:05 pues resolveremos.
Pues,
¿vale?
Como todos los días.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego.
Hasta luego.
Texas, ain't no hold'em. Hey, lay your cards down, 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 down. So pop your letters and throw your keys out.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy partido de la onda de la canasta. El Real Madrid juega su segundo partido de los cuartos de final por el título de Liga ante el Gran Canaria. Los de Chus Mateo pueden dejar sentenciada la eliminatoria. Y el Estudiantes arranca su camino del sueño del ascenso al ACB ante el Betis. Todo desde las 8 por el 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Las empleadas del hogar están expuestas, como cualquier trabajador, a ciertos riesgos laborales que conlleva precisamente el ejercicio de su trabajo. Una quemadura, una caída, un accidente con productos químicos, por lo tanto es importante que estén aseguradas, que estén cubiertas por un seguro. Y como decía antes, yo creo que a esto nadie le puede poner una pega. El problema está en que el Ministerio de Trabajo pretende, primero, que el seguro lo paguen los empleadores, que también podría estar bien. Pero es que también propone que sean esos mismos empleadores los que evalúen cuáles son los riesgos laborales de sus propias empleadas. Una propuesta que los sindicatos, hombre, con toda lógica, no ven que sea la más adecuada. Nos acompaña ya Fernando Luján, que es vicesecretario de Política Sindical de UGT. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Lo mismo le digo. Bueno, ¿cómo se evalúan por lo general los riesgos laborales de cualquier colectivo de trabajadores? Porque me imagino que se hacen un poco en grupo, ¿no? ¿O no?
Bueno, en cuanto al resto de los trabajadores, sí. Sé que ahora pues estamos focalizados, ¿no?, en la negociación que estamos llevando con las empleadas, sí, de hogar, y digo empleadas porque es un colectivo fuertemente feminizado, sí, pero bueno, el resto de los colectivos, existe una legislación, existe un comité de prevención de riesgos laborales donde participamos los sindicatos, donde participa la empresa, donde además existen empresas especializadas en hacer unos diagnósticos de cuáles son los riesgos que lleva consigo la actividad de que se trate, para intentar prevenir los accidentes de trabajo, para vigilar la salud y, uh-huh, en definitiva, que la actividad se haga de la forma más saludable y segura posible. Esto es la regla general. Ahora, sé que el motivo de la entrevista tiene que ver con las empleadas de hogar. Tenemos dos características que las hacen diferente al resto, sí, de los empleos, que es que se trata de un domicilio particular y tiene una serie de derechos constitucionales reconocidos en el texto fundamental que rige el Estado, y que el empleador pues no es un empleador al uso, no es una
empresa. Un empresario, evidentemente, claro.
Esas son las diferencias, pero claro que estamos todos muy preocupados de que las medidas de prevención de riesgos laborales lleguen a todas las empresas, a todos los sectores y a todas las personas trabajadoras, claro.
Evidentemente, ¿no sería lo lógico que fuese obligatorio un seguro que fuese un poco general para todos? Quiero decir, cuando yo me saco un seguro de coche, por ejemplo, de mi coche, un seguro a terceros, por ejemplo, el obligatorio, yo no tengo, como dueña del coche, que estar especificando cada una de las partes de mi coche por los riesgos de accidente que puedo tener. No entendemos muy bien por qué en este caso hay que hacer, digamos, como seguros tan personalizados en los que la propuesta, digo, no es que haya que hacerlo todavía, hay una propuesta del Ministerio de Trabajo para que cada empleador diga los riesgos que hay en su casa. Es que me parece una locura, no sería lo lógico esto que digo. Es decir, usted en cuanto emplea a una persona para que haga las tareas de su hogar, tiene que poner en vigor un seguro que cubra a esta persona, sea cual sea el accidente laboral que tenga en su casa. Se puede caer desde una escalera, o se puede cortar limpiando los cristales porque se le ha roto, o se puede quemar con la cocina. Parece un poco extraño esto.
Bueno, nosotros cuando afrontamos en general la prevención de riesgos, intentamos que se eviten, no que se puedan asegurar lleve aparejado pues cierto relajo en las medidas de prevención. En relación a las empleadas de hogar, a nosotros no nos ha parecido una propuesta adecuada la autoevaluación.
Ya, claro.
Eso que se propone por parte del Ministerio por dos razones. La primera, porque no deja de ser llamativo que el empleador sea el que evalúe los riesgos que está dispuesto o no a asumir, ¿no? Pero lo segundo, por la propia naturaleza del empleador. También estamos hablando de familias o de personas que no tienen por qué tener un gran conocimiento, que les vamos a poner además una traba nueva administrativa que probablemente va a desincentivar este tipo de empleos. Es decir, que tanto desde la óptica del empleador como la propia naturaleza del empleador, parece que esto no es una medida que vaya a la buena dirección. Aquí nosotros lo que proponemos es que el derecho que obviamente tienen las personas que prestan servicios en los hogares tengan la evaluación, pero probablemente trasladada a la propia administración. Es decir, que haya técnicos de la administración que puedan evaluar este tipo de riesgos y, desde luego, no cargar a los empleadores, que pueden ser personas con cierta edad, que pueden ser personas dependientes, tener que hacer esta autoevaluación. Y luego, desde el punto de vista de la propia persona que presta servicios, no parece lógico que sea tu empleador el que diga cuáles son los riesgos que a ti que tú tienes en la prestación de servicios. Por eso esta medida en concreto no ha contado con nuestro apoyo y hemos pedido al Gobierno que la rectifique en el sentido que acabo de señalar.
¿Y han recibido de momento alguna respuesta por parte del Ministerio?
No, simplemente se lo hemos trasladado, pues seguimos en conversaciones con el Gobierno. Esperamos que seamos capaces de conjugar los legítimos derechos de los domicilios particulares y de los de las características de los empleadores con el realizar un trabajo seguro y en las mejores de las condiciones por parte de estas personas que prestan servicios en los hogares familiares.
Bueno, a pesar del empeño que tiene todo el mundo, porque parece lógico, porque van a ser un sector que trabaje de una manera, digamos, alegal o ilegal, pero a pesar de todos los esfuerzos, todavía son muchísimas las empleadas de hogar que trabajan sin contrato y además con unos sueldos bajísimos. ¿Cómo se podría solucionar esto?
Pues hemos dado pasos, pero efectivamente uno de los problemas que también se dan, o que se dan de manera un poquito más extendida en los hogares familiares, tiene que ver con la falta de aseguramiento, es decir, con la falta de alta en la seguridad social, o con no percibir las cantidades que exige nuestra legislación, que al menos es el salario mínimo interprofesional si se realiza una jornada de 8 horas. Deberíamos de trazar algún tipo de señales que pudiera indicar a la Tesorería General de la Seguridad Social y probablemente también a la Inspección de Trabajo que se dan este tipo de prestación de servicios y que se dan en las condiciones legales, es decir, recibiendo el salario que corresponde con arraigo a nuestra legislación y está dado de alta en el régimen de la seguridad social, que tienen un régimen específico, el de empleadas de hogar, y que obviamente, claro, que tienen que estar aseguradas y que, claro, que tienen que recibir la prestación en el caso de que corran cualquiera de las contingencias. Me estoy refiriendo a una incapacidad temporal, una incapacidad permanente o, en su momento, una jubilación o ahora, en la última de la reforma, hasta la prestación por desempleo.
Ya. Este seguro, en el caso de que saliera adelante, de una forma u de otra, es decir, tal y como lo plantea el Ministerio, que es verdad que parece una auténtica locura, o tal y como lo plantean ustedes, ¿regiría igual para las empleadas de hogar que tienen un solo pagador y para las empleadas de hogar que tienen diferentes pagadores? Porque sabemos que es uno de los trabajos donde más pluriempleo hay, es decir, hay mucha gente que va a cuatro casas en distintas a hacer tareas de limpieza, recibe un sueldo de cuatro familias distintas o de cuatro personas distintas, acude a cuatro hogares diferentes o cinco o los que sean. Claro, no es lo mismo que una persona que está, digamos, en un mismo domicilio las horas que correspondan cada día o incluso que viva en ese mismo domicilio.
Yo creo una razón más para que, pues, en la medida de lo posible, sea la propia administración la que evalúe los riesgos de cada una de las de cada uno de los empleadores, de cada una de las casas donde se prestan servicios, por las dos razones que antes señalaba, por el propio empleador y por, desde luego, por la propia empleada. Es decir, qué razón de más. El hecho de que se presten servicios en distintas casas obviamente no puede ir en contra de realizarlo en un entorno seguro y saludable.
Evidentemente. Bueno, pues estaremos muy atentos. Siempre nos hemos ocupado mucho de este colectivo en este programa, porque es verdad que es un colectivo, primero, altamente feminizado.
Agradezco además la preocupación, la conciencia social que se tiene con uno de los trabajos, en el fondo, más cercanos,
sí,
¿no? Porque las personas que cuidan de nuestras personas mayores, o de nuestros hijos, o de ambos, ¿no?
Claro. Nuestros hogares, claro que sí, si hay algo.
Nuestros hogares, claro. Con lo que efectivamente me parece digno de reconocimiento, efectivamente, esta conciencia social de alguien que muchas veces las invisibilizamos, pero que en realidad son las más cercanas a nosotros.
Bueno, pues lo dicho, Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, seguiremos muy atentamente a ver cómo va evolucionando esto y a ver si tienen ustedes una respuesta rápida del Ministerio de Trabajo y conseguimos aclarar todo este lío para que las cosas se faciliten un poco, no se nos pongan cada vez más complicadas. Muchísimas gracias, un abrazo.
Encantado, muchas gracias, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida, 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Mayo es Madrid
y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues mañana se va a celebrar el Día Internacional de los Museos, que es una fecha que recordamos cada año. Y para celebrarlo, la Comunidad de Madrid ha preparado una serie de propuestas para acercar el arte y nuestro patrimonio, rindiendo homenaje además a galerías y pinacotecas en distintos enclaves de nuestra comunidad. Hay actividades diurnas, nocturnas, en fin, para todos los públicos, para mayores, para niños, para los que vivimos aquí y para los que vienen a visitarnos durante el fin de semana. Nos acompaña ya Mariano de Paco, que es consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy interesados en saber qué hemos preparado para este Día del Museo. Bueno, hay actividades ya que se están celebrando. Porque si de algo podemos presumir, consejero, en la Comunidad de Madrid, es de tener museos, pero muchísimos, más de 44, y además dedicados a cantidad de cosas, no solamente a pintura o no solamente a escultura, es que tenemos unos museos que son realmente increíbles y a veces muy poco conocidos.
Sí, la verdad es que sí, nosotros en Madrid ciudad, la verdad es que tenemos esa acumulación importantísima de nuestro patrimonio museístico y tenemos los grandísimos museos, como tú comentabas, pues está el Reina Sofía, está el Prado, ahora tenemos también la Galería de las Colecciones Reales, pero Madrid, además de ciudad, pues también es comunidad y nosotros efectivamente celebramos este Día de los Museos y también lo apuntabas al principio, es el día y es la noche de los
sí,
museos. Y lo
sí,
celebramos
sí.
en Madrid, por ejemplo, en la Casa de Lope de Vega, pero también en la región. Pues tenemos el Museo de la Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, como sabemos que este sí que abrirá por la noche, o nuestro Museo Arqueológico y Paleontológico, que ahora está haciendo una magnífica exposición sobre dinosaurios llamada Cazadores de Dragones, que recomiendo a todo el mundo porque tiene un interés grandísimo tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista divulgativo. Es una exposición para todos los públicos que seguro que gusta muchísimo, pero también está el Museo Picasso en Buitrago de Lozoya y también tenemos el Centro de Interpretación en Nuevo Bastán y también nuestro gran Museo de Arte Contemporáneo, que es el Centro de Arte 2 de Mayo, que está en Móstoles, el Claro Seme, con lo cual un programa amplísimo en el que se podrá ver cine, se podrá ver teatro, se podrán ver conferencias y, por supuesto, pues tenemos las exposiciones que habitualmente están en todos nuestros museos. O sea que muy contentos de celebrar la cultura y muy contentos de celebrar el patrimonio y de celebrarla en esta maravillosa región que es la madrileña.
Efectivamente, consejero. Además, es que nos gusta mucho esta iniciativa de que no sea simplemente, bueno, como es el Día Internacional de los Museos, abrimos los museos a lo mejor a horas que no son las habituales o por la noche. No, no, es que hay actividades que van unidas a lo mejor a los museos, pero que normalmente no asociamos con ellos, ¿eh? Porque el cine, la música, espectáculos que se van a celebrar, como sí. que mencionaba usted, de la Casa Museo de Lope de Vega. Claro, parece como que nunca los asociamos con museos, que el museo es un sitio donde uno va a mirar. Pero también sí, va a participar y va a escuchar, claro, claro que sí.
Sí, porque efectivamente, como tú dices, el museo es un lugar de contemplación, es un lugar para llegar y mirar, pero también es un lugar, y ahora lo celebramos en este Día y Noche de los Museos, es un lugar para disfrutar y es un lugar para tener interacción con la cultura y con el arte y que también entre los diferentes géneros pues se relacione. En la Casa Lope de Vega, pues lógicamente veremos Los Locos de Valencia, una función... Hmm. escrita por el Fénix de los Ingenios de la Casa de Cervantes, como yo te decía al principio, pues habrá conferencia teatralizada de La Gracia que no quiso darme el cielo, esa maravillosa exposición de Cazadores de Dragones de la que yo te hablaba, la de los dinosaurios, estará además aderezada en esta noche de los museos por un ciclo de cine donde podemos ver King Kong, podemos ver El Monstruo de los Tiempos Remotos, podemos ver Parque Jurásico, es decir, el público va a tener la posibilidad de relacionar esa actividad contemplativa que habitualmente podemos hacer siempre en los museos con esa otra muchísimo más cercana, muchísimo más interactiva y además uniendo géneros, que eso nos gusta mucho desde la Comunidad de Madrid, desde esta consejería.
Bueno, y luego importante destacar, consejero, que va a haber actividades para todas las edades, no para mayores, pero también para niños, también para pequeños.
Sí, esto es muy importante porque los museos están abiertos a todo tipo de público. Yo creo que el museo es un lugar que se puede y se debe visitar desde la más tierna infancia, lógicamente, hasta que uno ya tiene una edad más provecta, ¿no? Y estas actividades de las que yo te hablaba están previstas y están pensadas para que puedan visitar las familias completas. Es una forma de visita muy muy familiar, insisto en esa idea, ¿no? Cuando hablábamos de esos Locos de Valencia de Lope de Vega, o cuando hablábamos de esta exposición de los dinosaurios, o cuando hablábamos de este ciclo de cine, la idea es que puedan estar los padres, pero también puedan estar los niños, y sobre todo esa franja juvenil que tanto nos interesa, y que esto de alguna manera sirva también de incentivo para ir a los museos, por supuesto, en el día y noche de los mismos, pero también en cualquier día del año, que es muy importante, porque los museos son verdaderas cajas de tesoros y como tal el público las tiene que descubrir.
Claro que sí, sí, es cuestión, cuando tienes niños pequeños, es cuestión de elegir el museo adecuado. Yo cuando mi hijo era pequeño, los sábados por la mañana nos íbamos a ver algún museo, claro, les llevas a ver eso, el de ciencias naturales, por ejemplo, claro. Les llama mucho la atención, no le vas a llevar a ver el Museo del Prado con 6 años, porque seguramente se van a aburrir como locos, pero los llevas al antropológico, las cabezas de jíbaros, las momias del arqueológico, quiero decir, hay muchísimos museos para poder elegir. Afortunadamente nuestra región los tiene prácticamente todos, así que hay que disfrutar y aprovechemos además este Día Internacional de los Museos, porque hay muchísima programación en torno a ellos. Una programación que ¿dónde podemos consultar, consejero?
Pues en la web de la Comunidad de Madrid hay una pestaña dedicada a ello y el público puede ver todo esto que nosotros estamos detallando y muchísimo más, porque la verdad es que es muy amplia la programación y es muy amplia, como tú decías, y eso es importante decirlo, la oferta cultural de la Comunidad de Madrid.
Ya
en Madrid
creo.
Se puede hacer de todo, en Madrid la cultura y el deporte tienen una oferta amplísima para todo tipo de público y nuestros municipios son, hablábamos de la ciudad, pero es que tenemos 178 municipios llenos de actividades, llenos de cultura, llenos de patrimonio, llenos de arte y también llenos de naturaleza y de gastronomía, que gusta a los mayores y a los pequeños, con lo cual a disfrutar de ese Día Internacional de los Museos y a disfrutar de toda esa oferta que tiene la Comunidad de Madrid, porque realmente es que tenemos de todo. Tenemos cine, tenemos teatro, tenemos absolutamente de todo. Música, es muy bonito ver cómo uno siempre puede hacer algo en la Comunidad de Madrid.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues eso haremos, digo, lo de disfrutarlo a tope. Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Pues igualmente agradezco mucho vuestra llamada y feliz Día de los Museos el sábado.
Feliz Día de los Museos.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Para la mayoría de los niños, interactuar con un perro es una experiencia muy positiva. El Hospital 12 de Octubre está aprovechando los beneficios de la terapia asistida con animales para que los pacientes pediátricos, los pequeñitos, que están ingresados en cuidados intensivos, con una situación, por lo tanto, hombre, delicada, se sientan mucho mejor. Lo hacen gracias al proyecto El Tesoro de Blanca. Estos niños pasan de ser cuidados a ser cuidadores de esos perros. Y eso está comprobado, además, científica y médicamente, hace que mejoren mucho. Bueno, de este proyecto nos habla Gloria Talavera, que está en el Hospital 12 de Octubre con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Sí, hoy le toca sesión a Mar de 6 años, pero antes de esa sesión lo que quiere es estar con estos animales, que yo quiero que se los presentes a los oyentes. Mar, ¿cómo se llaman estos perros?
Nora y Area.
¿Y cómo son? ¿Cómo se comportan?
Muy bien.
¿Y por qué te gusta jugar con ellos?
Porque no sé.
¿Te relaja?
Sí, me relaja.
Claro, Antonio, tú eres su padre, vivís en Zamora y antes de llegar aquí al 12 de octubre habéis tenido un viaje de 3 horas, ¿no?
Sí, cuando no hay atasco, porque aquí siempre hay atasco.
Y antes de la sesión, ¿le gusta a Mar estar con los perros? Cuéntanos qué te parece esta iniciativa, cómo sentís cuando estáis en esta sala de juegos.
Sí, a ver, el niño, por ejemplo, cada vez que sabe que hay perros arriba, está deseando que llegue la hora de subir, le gusta mucho venir a jugar con ellos, hacer actividades, se lo pasa la verdad que muy bien.
Una terapia, decíamos, con animales que bueno, que también les ayuda a relajarse, a distraer la atención en lo que tienen después.
Sí, porque hay muchos días que a lo mejor no están del todo operativos y vienen con los perros y por lo menos el rato de la terapia se lo pasa muy bien, como que se olvidan de toda la caña que están pasando.
Ya habéis escuchado a Marc y ahora quiero presentaros a Miguel y Alison. Tienen 14, 15 años y cuéntame, ¿qué te supone estar aquí con los perros? Porque he visto que interactúas mucho con ellas. ¿Son machos, hembras? Cuéntame.
Las dos son hembras. Nos ayudan mucho a los niños que estamos aquí con el cáncer. Nos ayudan a sentirnos más alegres, esperar un día que podamos hacer algo, porque es que si no nos ponemos muy tristes y nos aburrimos.
Oye, te estaba dando la pata, te obedece bien, le estabas diciendo que se sentara. Eso se nota que ya hay confianza, ¿no? Que habéis compartido muchos ratitos.
Con Area especialmente. Con Nora, no mucho, solo he visto un día. Pero con Area me hace mucho caso. No sé por qué, pero me quiere.
Te quiere. Son obedientes, ¿no? Ahora mismo, sí. Claro, están aquí descansando. A veces les tiráis la pelota. Los estabais cepillando hace un ratito, ¿no?
Sí.
Y han comido algo también, ¿no?
Les gusta mucho que les dé de comida.
Les gusta comer. Son comilonas. Alison, tú estabas antes cepillándolas, ¿no? ¿Les relaja también que les cepilles?
Sí, les gusta que le cepillen, especial a Nora, ella se tumba y se puede quedar dormida, así sigue cepillándole y acariciándola.
¿Estos cartelitos para qué son?
Son un juego de saber qué tipo de razas son y saber más que nada cómo son sus personalidades.
¿Cómo las definirías tú? ¿Qué personalidades tienen?
Pues Nora es más calmada, es más cariñosa y Area pues igual, también las dos son muy monas.
Begoña, vosotras que sois parte de este proyecto de Yaracán, esta raza, cuéntanos por qué es importante también trabajar con cierto tipo de perros, ¿no?
Sí, bueno, esta raza que es el Golden Retriever, en nuestro caso, cumple con todas las características que buscamos como perro de intervención, perro de terapia. Sí, es verdad que aún así estamos 2 años preparándoles de cachorrito hasta que empiecen a intervenir en distintos programas. Pero sobre todo es que tienen un amor tremendo por cualquier persona que acaben de conocer. Y luego, bueno, pues se motiva muchísimo con el juego, el cariño, la comida, con lo cual pues aprenden un montón de trucos, incluso mucho más que le están enseñando aquí los niños, ¿no?
Oye, te estabas emocionando, ¿no? Sí. Por ver también los resultados de esta terapia.
Sí, mira, yo llevamos ya 14 años desde que éramos en Yaracán y no hay semana que no nos emocionemos. Y espero no dejar de hacerlo nunca, ¿no? Llegan a un rincón del alma donde no llegamos las personas, los perros. Y de verdad, es maravilloso porque les da igual el estado de la persona que tengan delante. Ellos ni juzgan ni critican, nos quieren a todos tal y como somos.
Begoña, parte importante de todo el proyecto. Y también la doctora que nos acompaña, ella es neuropsicóloga pediátrica, Berta Zamora. Y decíamos que esta terapia, ¿no?, ha llegado aquí también a la planta de oncología con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, genera ese vínculo de confianza, ¿no?, entre el niño y el perro, que ayuda a los pacientes a que se olviden también de dónde se encuentran y qué tienen a continuación, una sesión, por ejemplo.
Bueno, aquí realmente lo que hemos buscado con este proyecto es lo que ha dicho y ha comentado Begoña, que nos permiten un estado emocional en el niño que nos facilita el camino para hacer nosotros nuestras valoraciones. Es que un niño con un tumor, pues al final tiene una intervención en la que ese cerebro en desarrollo ha tenido una alteración. Entonces, si tenemos a los niños pendientes constantemente de su enfermedad y con ese cansancio, como es lógico, nos cuesta mucho hacer las valoraciones y sobre todo intervenir. Entonces, una parte muy importante que queremos aquí es conseguir esa plasticidad cerebral que tienen los niños, llevarla al máximo, es decir, para que la secuela sea lo mínimo posible.
Y en este momento, además, ellos se convierten en cuidadores.
Efectivamente, es que es la única terapia en la que los pacientes no son ellos. O sea, todo se hace por los perros. Es verdad que de una manera indirecta es al niño y esas secuelas y ese trabajo a nivel cerebral, pero ellos piensan que todo lo hacen por los perros. Entonces, es la única terapia que no se habla de su enfermedad.
Claro, decíamos que el diagnóstico en sí no ya supone un impacto muy importante en la vida del paciente, en su familia, lo estábamos viendo, y cambian también muchos comportamientos.
Claro, porque también hay que enseñarles que hay vida más allá del cáncer. Es decir, oye, esto es una enfermedad. Es una enfermedad que se ha intervenido, que se está tratando, pero que la vida continúa. Entonces, si nosotros logramos minimizar esas alteraciones que puedan tener a nivel neurocognitivo, su incorporación también a la vida diaria, cuando salgan del hospital, van a ser mejor. Entonces, tenemos que ver eso.
¿Por qué el proyecto se llama El Tesoro de Blanca?
Bueno, pues porque Blanca fue una paciente con un daño cerebral muy importante en el que en un momento dado se pensaba que no iba a recuperar pues, lo que era ella antes de esa malformación que ya tuvo a nivel cerebral. ¿Qué pasó? Que bueno, nos enseñó esta paciente, se fue del hospital, estuvo creo que 2 meses y medio ingresada y se fue al hospital con todo perdido. Es decir, todo perdido es cuando hablo que no hablaba, estaba totalmente casi inconsciente. Hicimos de todo, pero no lo logramos. Esta paciente se fue al hospital en el momento que estaba clínicamente estable y ya en su casa, cuando se fue y le dimos el alta hospitalaria, esta niña en el entorno familiar, en el entorno con sus padres, con su hermano y con un perro, empezó a despertar. Tuvo un despertar cerebral que no lo logramos aquí. Esta niña a día de hoy es verdad que le ha quedado una alteración motora, pero a nivel cognitivo es una niña que, bueno, pues que se ha incorporado y que está sacando unas notas maravillosas y que de hecho me llama para comentarme las notas que va sacando. Y es la que nos abrió a todos un poco los ojos, es decir, no podemos nunca poner límites al cerebro de un niño.
Pues un objetivo que se va cumpliendo también en esta sala de juegos esta misma mañana, una iniciativa preciosa con ese nombre, El Tesoro de Blanca, que ha comenzado a funcionar, como decíamos aquí, en el Hospital 12 de Octubre.
Pues a ver si cunde el ejemplo, Gloria, y lo ponen en marcha también en otros hospitales. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es por lo tanto el momento de cederles el paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero poquito, hacemos un pequeño paréntesis y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.